noches. Queridos y queridas divinos y divinas, esta noche vamos a tener una charla con José Luis Nuaque y te presento ya de paso. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
Pues muy bien, muy buenas noches.
Contigo vamos a charlar, pues bueno, de temas varios que algunos nos han sugerido los oyentes y otros los hemos añadido nosotros. Vamos a hacer un programa espontáneo con el maestro José Luis, que ya veréis que trataremos temas que seguramente os veréis identificados, identificadas. Porque de hecho, de toda la lista que hemos sacado, están todos absolutamente de actualidad. Va a ser este un programa también de denuncia, un programa de los muchos que hemos hecho aquí en El Divino para, pues eso, poner de manifiesto algunas injusticias de las cuales estamos viviendo en este país, en este mundo en el que nos toca vivir. Y de vez en cuando, pues se ha de sacar la voz rebelde y lanzarla al aire, y si puede ser, que alguien la recoja. Pues eso es lo que nos vamos a proponer esta noche, José Luis y yo, y vamos a empezar lo más rápido posible porque tenemos un montón de temas que trataros. Antes que nada, daros las gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que nos enviáis mensajes por la plataforma iVox. Ahora no podéis hacerlo en el Face, ya os dije la semana pasada que hemos cerrado el Facebook del programa. No tenemos redes sociales y una de las causas es la que vamos a hablar hoy también. Por tanto, tenéis dos maneras de poneros en contacto con nosotros. Escribirnos ahí en la plataforma de iVox, y si queréis también hay un teléfono, el teléfono del Divino, que ya lo veréis dentro de poco, y ahí podéis dejar el mensaje de voz que más os convenga. Pues eso, empezamos el programa de esta noche. Pues buenas noches otra vez, José Luis.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estás rebelde?
Sí, estamos llenos de energía y a la vez de indignación.
Exactamente, mucha indignación. Si te parece, José Luis, de los temas que tenemos aquí delante, vamos a hablar del tema de las energías, ¿verdad? Porque es un escándalo, José Luis, lo que las empresas que hay detrás de estas llamadas energías están haciendo con absolutamente con todos los ciudadanos y conciudadanos. Y más cuando sabemos la de millones que cobran los que están arriba.
Sí, desde luego, es escandaloso. Cuando piensa uno que el agua es algo natural que fluye, que la tierra no paga por el agua, que hayan llegado, se ha llegado a este nivel de que unas empresas que ya todos conocemos hayan capitalizado un bien necesario y natural que no les cuesta un duro, que cobren por administrar, por todas esas cosas, me parece bien, pero de esta forma y manera, utilizando el agua que se utiliza también para la electricidad, evidentemente, y bueno, todas estas cuestiones, ver las ganancias que tienen. Como cada vez estamos notando casi cada tres meses un aumento en las tarifas eléctricas de agua y de gas. Y todo esto, sabiendo que es un bien natural, que ellos comercializan, que me parece muy bien, repito, insisto, pero de esta forma llegar a acumular miles de millones de euros de ganancia y además sin piedad hacia los usuarios.
Una vergüenza.
Que el que no pueda llegar a final de mes y no puede pagar, le corten los suministros. Estamos llegando a un nivel de insolidaridad, de deshumanización. Bueno, ya sabemos que el capital de humanidad tiene poco. Pero todo esto, Jordi, lo estamos viviendo de una manera alarmante porque nos estamos acostumbrando.
Eso es lo malo.
A esto, a callar. Estaba acostumbrado a vivir de rodillas y esto es grave.
Esto es gravísimo, es verdad. Hay demasiados motivos para enfadarnos y para salir a la calle y para hacer de este programa, supongo que pues bueno, pues los miles de oyentes que tenemos también estarán de acuerdo con nosotros en que las tarifas son abusivas, lo que nos están cobrando por tener un poco de calor en casa, por tener una bombilla, por tener un poco de agua en el grifo. Es abusivo. Y todo eso no viene de ahora. Todo eso lo vamos pagando ya hace unos cuantos años. Pero hay que decir, y este programa también, cómo no, se suma a ello, de que José Luis, tú y yo conocemos a familias que lo están pasando francamente mal, pero muy mal, por no poder pagar ese recibo para tener un poquito la casa decente. Tienen que ir otra vez con las estufas de butano, tienen que ir con los braseros, tienen que vigilar de no encender las luces más de lo necesario, tienen que mirar el agua que sale por el grifo y consumir el mínimo, ducharse una vez cada cuando, etcétera, 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 etcétera. Y eso te indigna cuando ves los resultados que tienen al año de las ganancias las grandes empresas, que aquí las podemos decir, cómo no, porque este es un programa que no tenemos una dirección, José Luis, que nos censure, que luego hablaremos de la censura
por
también.
Supuesto.
Luego hablaremos de la censura, ¿verdad? Pero aquí tenemos esas cuatro empresas que se lo comen todo, ¿no? Gas Natural, Energy, Endesa, Iberdrola y otra más que ahora no me viene a la cabeza, ¿no? Y Repsol, creo que es. Esas cuatro empresas dominan el mercado de todo, absolutamente de todo. Y aunque ahora el gobierno haya puesto esa tarifa regulada, que parece ser que ahí pues podemos acogernos para pagar un poquito menos, pero también, y lo sabemos, José Luis, todos los gobiernos están arrodillados a esos grandes poderes.
Por supuesto. Además, estas grandes empresas, como tú comentas, nos devoran. Devoran hasta nuestra dignidad.
Sí.
Nos empobrecen. Y además, es alucinante ver cuando se les entrevista en los medios de comunicación y encima se quejan, se indignan porque el gobierno o algún partido mucho más cercano al pueblo haya pedido que ganen menos, que sean mejores.
Exactamente.
Se indignan, se alucinan. Y aquí, nos devoran a este nivel, también nos devoran anímicamente. Porque tú sientes tal indefensión, sobre todo cuando vas a una compañía de esta, quejarte, o sea, te desprecia, no eres nadie.
Sí.
Tienes que pegar un puñetazo a la mesa o gritar un poco alto para que te escuchen un poco. Y si encima, porque además el personal que hay allí, yo no digo que sea todo, pero a veces el personal es deprimente.
Sí.
Entonces la representación, y esto te sientes realmente que perteneces a un país, pues porque te ha tocado ese país. Pero la dignidad y la moral de los representantes que están ahí, que además los ponemos nosotros, es alucinante.
Claro.
Y hace muy poco, porque cuando ven que ya les queda poco, que tienen que dejar el sillón caliente de los congresos y se retiran, tienen la famosa puerta giratoria de todos los favores que han concedido a todas estas grandes empresas y ellos les dan un puesto donde no van ni una vez al año a cobrar unos 80 o 150 o 300 mil euros al año. Esto es indignante.
¿Dónde van los expresidentes, verdad? Todos se van luego a las energéticas.
Pero es que es vergonzoso que una persona que está al servicio del pueblo, que le hemos pagado entre todos su salario de diputado, de presidente, de lo que fuese, que además después se retire con tal, con tales cualidades económicas. Se les pone un chofer, se les pone un despacho, pero oiga, usted ha servido al pueblo, usted retírese, márchese a su casa y punto, y se acabó. No, que encima cobran unas jubilaciones despampanantes. Si no sirve mucho, lo envían al cementerio de Europa, que cobran 3.000 euros al mes y 15.000 euros al mes de gasto de oficina que hay que hablar. Habría mucho que hablar del Parlamento Europeo.
Sí.
Tengo datos alucinantes.
Sí.
Y encima salen en las televisiones, se les entrevista como ex grandes presidentes. Y ahí se lo voy a parar, nos estamos aborregando de una manera alarmante el pueblo.
Absolutamente. Pues bueno, continuamos y con muchos temas más todavía que denunciar.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-286174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-286174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Pues ese es otro canal que te puedes poner en contacto con nosotros, el teléfono del programa, el 635-286174. Si lo haces, pues será una alegría para nosotros y, si quieres, pues también podrás participar en nuestra tertulia. Vamos ahora, José Luis, a hablar de otro tema que tenemos ahora candente, ¿verdad? Que hemos oído esos bancos, ese banco americano, el Silicon Valley, ¿no? Que ha hecho una fallida y bueno, pues también el suizo Credit Suisse. Y parece ser que ahora estamos otra vez en esa movida, de bancos, ¿no? Ahora porque los bancos han bajado el valor en bolsa, ¿verdad? Que el BBVA, el Sabadell, el Santander han perdido no sé cuántos miles de millones en estos días. Parece ser que sea un terremoto a nivel nacional, ¿no? O sea, cuando pierden, todo el mundo se escandaliza. Cuando ganan, nadie dice nada.
Nadie. Qué tristeza verles perder 1.000 millones cuando ganan 20.000. Qué
Exacto.
triste, qué depresión debe tener. Mira, cuando empiezan, nos ocurrió aquí en este país que tuvimos que salvar la banca.
Sí.
Pero más de 60.000 millones de euros que no ha devuelto la banca.
Que no ha devuelto.
Que ha salido de nuestros salarios, de nuestras miserias. Y no lo han devuelto.
Exacto.
Y encima son unos sinvergüenzas.
Totalmente, pero todos.
Y ahora cuando ves estos movimientos de la banca americana y el Credit Suisse, es que hay algo detrás. Es mentira todo eso. No pierden, es mentira que han perdido 50.000 millones. Eso es una falacia. No pierden, los bancos nunca pierden. Nunca jamás pierden. Es un movimiento financiero para sacudir el mercado, puesto que no olvidemos que esto ocurre con una guerra. Una guerra que vaya usted a saber si no están de acuerdo ucraniano, ruso, americano y chino. Vaya usted a saber, pues ya no me creo absolutamente nada. Me creo nada. No vaya usted que aquí hay unos movimientos muy raros. Pero como nosotros no tenemos derecho más que a la información que ellos nos quieren dar, las que nos quieren dar, no tenemos nada más. Es como cuando fueron a la luna. Es verdad que fueron a la luna, yo me lo creo.
Sí.
Pero si no fue verdad, ¿cómo lo voy a demostrar yo?
Claro.
No tengo medios.
Sí,
pues exactamente igual. Hay un movimiento financiero que es algo que nos tenemos que preparar. Nos van a meter una sacudida tremenda a nivel económico. Y esto está bien, se está viendo este movimiento, se está viendo. La guerra cuesta mucho dinero. ¿Quién la paga? Nosotros. Ellos no pagan la guerra. somos nosotros.
Por supuesto. Llevamos, creo recordar, José Luis, al menos aquí en España, ¿no? Y por extensión, seguramente también en Europa, ¿no? Llevamos 20 años en crisis, ¿no? O más de 20 años, ¿no? Vino la crisis del petróleo, vino la crisis inmobiliaria, ahora hay la crisis esta de la guerra, la inflación que tenemos, que es otra de las cosas que tenemos que hablar, José Luis, el precio de la cesta de la compra, otra vergüenza, otra cosa que el otro día salió un señor aquí que habían ganado una red de supermercados, no sé cuántos miles de millones también habían ganado, muchísimos miles de millones, ¿no? Y una señora, recuerdo que estaba delante mío en un súper de estos, precisamente en uno de estos, ¿no? Y voy a decir el nombre, ¿por qué no? Estoy hablando de Mercadona, caramba, ¿no?
Sí, sí, además que su presidente de declaraciones deprimente.
Exactamente, ¿eh? Que el señor Roche hizo unas declaraciones, ¿no? Pero deprimentes, ¿verdad? Porque dijo que, bueno, que sí, que la cesta de la compra es muy cara. ¿Eh? Y que se está encareciendo todo, y que claro, que tienen la obligación de subir los precios, aunque sus supermercados dicen que son de los más económicos. Pero ¿por qué no se baja el sueldo? ¿Por qué no de los miles de millones que gana este señor los utiliza también para abaratar los precios? ¿Para abaratar el azúcar? ¿Para abaratar la harina? ¿Para abaratar el arroz que vende en sus supermercados? Que son productos básicos y que la gente no puede ni llega a poder pagar eso. El otro día me pasó un caso, José Luis, de esos de los que te tocan el corazón, ¿verdad? Había una señora anciana delante mío en un Mercadona y realmente pues había cogido 3 o 4 paquetes de más y no le llegaba el dinero para pagar, ¿no? Quizá todos los paquetes que llevaba, ya te puedes imaginar, una señora de 80 y tantos años no llevará productos de cosmética caros, no llevará nada, ¿verdad?
Lleva para sobrevivir,
exacto. Con esa mísera pensión que debe tener, pobrecita, pues ya me dirás, ¿no? Total, que no le llegaba, ¿no? Y la chica, muy amable, por cierto, la chica de la cajera, pues le dice, pues no se preocupe, yo se lo guardo aquí y si quiere, pues mañana o pasado mañana viene a buscarlo. Dice, no, es que no voy a poder venir tampoco mañana ni pasado mañana, porque yo hasta el día tal no vuelvo a cobrar la pensión y ya no tengo más dinero. Bueno, pues la señora se llevó la compra, porque la ayudemos, y se llevó la compra. Pero me refiero, José Luis, que ¿cómo es posible que los precios de los alimentos básicos, de los alimentos que son imprescindibles para llenar una nevera, una mujer, un señor, da igual, ¿no? Para poder comer cada día necesitamos un presupuesto hoy en día alucinante. ¿Cómo no se les ocurre a los de arriba y decir, ellos tienen el poder de poder rebajar el arroz, de poder rebajar el pan, de poder rebajar el agua también, ¿no? Que son suministros absolutamente necesarios, pero no.
Parece ser que cuando llegan a este nivel, a este escalafón, donde se sientan arriba, como tú dices,
sí,
hay agujeros de memoria. Están en otro mundo. Se han olvidado del mundo real. Y entonces ocurre que este país, que quiere muy poco a su ciudadano, es un país que quiere muy poco a su gente. Yo lo digo y a mí me entristece esto. Porque que recuerde este país que esa señora del supermercado que tú apuntas ha trabajado toda su vida para aportar algo. Y se merece que tenga un alquiler, que tenga su calor en invierno, su fresquito en verano y su comida diaria. Eso es lo que tenía que preocuparse este país, que toda esta gente que han dado el callo durante sus vidas, cobrando miserias, maltratados, estén mendigando por los supermercados. Pues es una manera de mendigar.
Exactamente.
Esto es indigno. La falta de moral de este país, desde el rey de este país, es que está arriba de todo, hasta el más infinito administrativo que es capaz de sobornar y de dejarse sobornar por toda esta jauría de financieras. Y esto es muy triste.
Yo nunca, como ahora, José Luis, había visto a las personas ir realmente a los supermercados o las tiendas de comestibles y mirar tanto los precios, ¿no? Mirar el precio de lo que vale un kilo de alcachofas, mirar el precio de lo que vale un kilo de naranjas, mirar el precio de lo que vale, claro, y es comprensible, porque claro, aparte de que los sueldos son los que son y las pensiones ya no digamos, pues no pueden acceder a ello, no pueden, es imposible.
Sí, pero es que bueno, tenemos un gobierno que lo que no se entiende cómo es que el gobierno no elimina la cantidad de intermediarios, desde que el tomate lo produce un agricultor que le dan una misa seria por ese tomate, hasta que llega al supermercado o a la tienda, ha pasado por no sé cuántos ladrones. Lo digo, lo subrayo en rojo tres veces, ladrones que no hacen nada, nada desde su despacho más que manejar un teléfono para subir el precio de ese tomate, cuando ni lo han plantado, ni lo han sufrido, ni lo han recogido, y después nosotros pagamos toda esta serie de ladrones, yo insisto, para mí son auténticos ladrones, y que el gobierno permita que estos intermediarios estén ahí, cuando solo tenía que haber un intermediario, producción, intermediario y tienda. Pues no, este gobierno, como muchos otros en Europa, permiten que esta gentuza viva del cuento y a nosotros el tomate ese que sale por 2 céntimos la unidad, la paguemos a 40 céntimos la unidad. Es una relación 40. De unidad, para no decirle. No, hablo de unidad, ya no meterlo en kilos.
José vale. Luis, yo pagué casi 3 euros por un tomate.
Exactamente.
O sea, entonces, es algo. Bueno, pues es lo que decimos, ¿no?
Sí, pero cuando cuando uno habla así, te dice, es que tú eres comunista. No, es que no tiene que ver con el idealismo, ni anarquismo, ni comunismo. Sí. Es sentido común. Natural de las cosas para que todo funcione bien, simplemente, y para que esta cantidad de ladrones no se enriquezcan, porque además de robar no pagan ni hacienda y encima son capaces de muchas más cosas, porque después van a blanquear su dinero con la miseria de las drogas, y vaya usted a saber. Y no digo más porque a lo mejor puede ser que acabe uno en la cárcel en este país todavía.
Pues mira, José Luis, pues yo ya estoy dispuesto a lo que sea, porque estamos muy enfadados. El diputado este de Madrid, ¿verdad, José Luis? Me da el color político que sea, a mí me da lo mismo. Pero este señor, con un sueldazo, se acogió a un bono social, José Luis. Con un sueldazo que creo que eran de, no sé, de 100 y pico de 1000 euros anuales. Anuales, ¿verdad? Se cogió a un bono social porque, claro, en su casa a lo mejor no pueden pagar la luz, ¿no? Es decir, cuando ves eso, pues ¿cómo no tiene el pueblo derecho a indignarse?
Indignar y el dejar de creer en la política.
Exactamente.
Y además es lo que están consiguiendo.
Exactamente.
Y eso es grave. Al final es un doble juego, lo cual es grave, porque si no vas a votar, siempre serán los mismos. Sí. Quiero decir con ello que, bueno, las abstenciones se ganan a las mayorías de alguna, porque los cálculos que haces son para ellos, simplemente. Entonces estás en la encrucijada, voy a votar una. ¿A quién? Y dos, y si no voy a votar, ¿qué ocurre? Pues mire usted, copiemos el modelo francés, a la calle, y se acabó.
Exactamente.
Y quememos, pues lo que haga falta quemar.
Que ahora vamos a hablar de ese modelo francés y vamos a hablar y lo vamos a tocar a fondo, y tú que lo conoces muy bien, José Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir ahí.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el Divino Desván te acompañamos a descubrirla. El Divino Desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Y aquí estamos de vuelta, grandes y pequeños divinos. Hoy quizá nos veis un poco enfadados. Pues bueno, pues sí, pues es la verdad, estamos enfadados. Y vamos a seguir estándolo hasta que termine el programa. Luego a lo mejor se nos pasa. Pero hay que enfadarse con las injusticias. Y aquí estamos haciéndolo esta noche con José Luis. José Luis, ahí tenemos el ejemplo, tú lo has dicho, tú conoces muy bien al pueblo francés. y ellos salen a la calle porque consideran injusto que no se pueden jubilar a los 64 años. Todo el mundo a la calle. Ahora se ha aprobado la ley por decreto, pero van a tener un problema, y tú lo sabes mejor que yo.
Bueno, ha sido una macronada, más que la ley, pero que se la va a tener que comer. Vamos a ver, mirad, en Francia el himno de la Marseillaise fue escrita por Roger de Lille, que era un sargento, y bueno, él escribió unas letras. Y yo suelo decir dos cosas. Cuando en la Marsella dice a los enfants de la patrie, y adelante hijos de la patria, aux armes citoyens, a las armas ciudadanas. Muy bien. Hace un par de años, en Francia, algunos ofendidos por la letra quisieron cambiar la letra de la Marsellesa. Y bueno, menos mal que se retiraron a tiempo.
Sí.
Porque si la letra de la Marsella no la cambia, ni Dios que se personifique aquí. Bien. Y esto es lo que se aplica en Francia, es lo que están aplicando. No a las armas ciudadanos, pero sí a la calle ciudadano, a decirle a este gobierno que lo están haciendo mal. ¿De qué manera? Bueno, es que, claro, me han quemado la tienda, lo siento. No hay que quemar nada, pero cuando el pueblo esté indignado, vale más que queme una tienda, que queme un contenedor, a que se cargue a alguien.
Claro.
Y entonces, ese espíritu francés...
Yo lo envidio.
Yo lo he vivido, lo viví en mayo del 68 en Toulouse. Y bueno, y a palos limpio. ¿Por qué? Porque era defender lo que dijimos en el último programa, lo que decía Jean-Paul Sartre.
Sí.
Estamos condenados a la libertad. Y entonces... a las armas intelectuales ciudadanas. Salgamos a la calle a decir al gobierno que no funciona, que no va. Y si hay que parar el país, paramos.
Se para.
Y si a los bancos les molesta, pues que se vayan a dormir donde crean. Porque estas huelgas no les gustan las grandes entidades. Porque dicen, bueno, tú imagínate, a ver, yo he pensado, si todos los pensionistas de este país, que somos 13 millones,
cuidado,
mañana nos vamos al banco y retiramos la miseria que tenemos. Ponemos en jaque al Instituto Financiero de este país. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos falta esa mentalidad francesa.
Ese espíritu.
Vayamos a por ellos, porque nos están tomando el pelo.
Sí.
Y lo único que no podemos permitir es que pisoteen nuestra dignidad.
Pues eso lo hacen a diario.
Exactamente. A diario. Y ahí por eso hay que rebelarse y decir, señores, se acabó.
Exactamente.
Se acabó. Exactamente. Aquí el pueblo tiene una voz enorme.
Y habríamos de aprender de ese espíritu francés de movilización.
Y además,
ellos cuando ven una injusticia, todos van a una, José Luis.
Absolutamente todo. Y además son criticados por los demás países limítrofes. Porque mira, una huelga general en Francia bloquea a España, Italia, Luxemburgo, Alemania, Bélgica.
Sí.
Y bloquea todo.
Todas las fronteras.
Y las Islas Británicas por la... bien. Entonces, los demás países se enfadan. Es que, claro, no me dejan pasar un camión. Que, perdone usted. Cuando hacemos una huelga en Francia, todo el mundo para. Y si no, yo lo obligo a parar. Porque si conseguimos algo, aquel que no para se lleva también el beneficio. Así que, amigo mío, a currar aquí y baja tu persiana. Por eso ocurre que queman.
Sí.
Porque obligan a... llámale como quieras. Pero al final se consiguen cosas, porque el único lenguaje que entiende un gobierno es que le pare su país.
Exactamente. El gobierno, exacto, lo has dicho muy bien, José Luis, el único lenguaje que entiende el gobierno es que el pueblo se rebele. Solamente es ese, pero tiene que ser todo el pueblo.
Todos.
No podemos ir a la oficina del consumidor a poner una denuncia allí, eso sirve para poco.
No, esto es eso es el engaño mayor, es el confesionario.
Sí, exacto. Aquí necesitamos precisamente ese espíritu, ¿no? Aquí nos movilizamos para otras causas, y no voy a decir ahora si son buenas o malas, ¿no?
No, hay que decirlo, si cuando un equipo de primera baja a segunda, el país es capaz de salir a la calle. A la vida manifestación y por el fútbol.
Por ejemplo, y nadie se echa a la calle porque han subido el precio del pan.
No, o nadie se echa a la calle para defender a aquella pobre persona mayor que no puede pagar
exactamente
alquiler, o comprar comida.
Exactamente. Esto es un tema que estamos condenados en este país, parece ser que, bueno, pues que viene ya de siglos y siglos, ¿no, José Luis?
Y además estamos condenados porque España y Europa no hay líderes.
No, no hay líderes. No, faltan líderes.
El problema son los liderazgos.
Sí, 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 sí.
Cuando
sí,
hay líderes, sí, la gente sigue un líder. Ahora, el líder es la tarjeta, sí, es internet. Internet. Es pasarlo bien y internet. Me da igual todo. Es la droga, es el esnifar, ese es el liderazgo.
Sí.
Porque si es problema, pues te metes algo y ello es muy bueno al día siguiente. Y eso es deprimente. Los líderes, a ver si me dicen, claro, tú eres un nostálgico. Sí, yo quiero un Che Guevara en cada esquina.
Ajá.
Yo lo quiero en cada esquina de los pueblos. Quiero un Che Guevara. Porque por lo menos pone en jaque a aquel que quiera abusar de aquel que, pues, que no tiene medio para defenderse.
Claro que sí. Venga, pues otra pausa y volvemos con más cosas. Esta noche el ambiente está caliente, ya veis aquí en el Divino, pues hemos escogido esta música relajante para que nos baje un poco el tono. Y como no, también para recordarte, pues eso, que estás en territorio divino. Qué placer tenerte de compañía. Y qué alegría también me da a mí personalmente de saber que estás ahí escuchándonos. Eres fiel a nuestro programa. Gracias, cómo no. Te lo digo de todo corazón. Y si te quedas, pues igual nos conocemos un poquito más.
Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y ya veis, esta noche hemos abierto la ventana al mundo más prosaico, al mundo más terrenal. No estamos hablando de nada mágico, sino todo lo contrario, de cosas que nos suceden y que también nos viene de gusto de hablarlo, ¿no? Porque son cosas que tenemos ahí cada día y muchas de las cosas que nos molestan y, bueno, pues que estamos aquí también para hablar de ellas, ¿no? Y ahora, José Luis, vamos a hablar de otro tema también que también tiene tela, ¿no? El tema de las redes sociales, ¿verdad? Tengo unos datos aquí que a mí me han hecho estremecer, José Luis. Mira, Facebook tiene 3.000 millones de personas, de clientes, ¿no? O sea, casi media humanidad. Instagram se va a unos 1.000 millones. Y ahora viene con fuerza el TikTok, ¿verdad? El TikTok está ya con 1.500 millones de personas. Que por cierto, ahora quieren censurar el TikTok en Estados Unidos porque, bueno, es una aplicación china, que dicen que a través de esa aplicación pues pueden hacer espionaje en
los americanos. No van a cambiar.
Los americanos son paranoicos ya de por sí, ¿no?
Total.
Son paranoicos, siempre ven cosas ahí donde no hay, ¿no? Pero lo que es cierto, José Luis, es que bueno, es una burrada, ¿no? Aquí tenemos un chico joven, Joaquín, que es el que nos modula el tono, nos modula el sonido y nos edita el programa, y estoy seguro que él también pues sabrá mucho más que yo de todas estas cosas que vamos a hablar, ¿no? Pues bueno, las redes sociales, yo no tengo en contra de las redes sociales, no, absolutamente. Pues le veo muchas ventajas. Por ejemplo, pues se pueden hacer clases online, se pueden hacer videoconferencias, puedes aprender mucho de muchas de las cosas que hay, de algunos tutoriales que hay que valen la pena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero la verdad, la gran mayoría de cosas son, déjamelo decir, chuminadas.
Sí.
O servís, o burradas, o tonterías de las más gordas que bueno, ¿no? El otro día mi hijo me enseñaba una, ¿no? Pues que bueno, que hay ahí una parejita, ¿no? Que sale cada día, de todos los días, que tiene no sé cuántos cientos de miles de seguidores. José Luis, porque se comían un plátano, se hacían un batido, se hacían un café. Y ya está, y eso luego lo veían 200.000 personas.
Esa es la banalidad. Antes me gustaría rectificar con el hecho americanos, me refiero a los norteamericanos que tampoco es toda la población. Estamos diciendo que la política norteamericana es lo sabemos todos cómo es.
Es una doble moral.
Doble moral, invasiva, es capaz de crear guerra fuera de su país, pero nunca en el suyo, etc. Bien, pues sí, estamos al nivel de la banalidad. Precisamente porque se utiliza poco el intelecto. Las redes, como tú bien apuntas, tienen su enorme ventaja a muchísimos niveles de la comunicación, de interactuar, a muchos, vamos, salvar vida, inclusive salvar vida. Pero cuando ya la aplicación es al nivel de la banalidad.
Absoluta.
Entonces.
Esa es la que predomina, ¿eh?
Sí, pero eso es lo peligroso. Eso es lo que ellos quieren, que seamos tontos, que seamos simples y banales, que nos emocionemos con un café con leche.
Sí.
No.
Sí, sí, sí.
No.
Sí, sí, sí.
Hay que evitar esto porque esto no genera ninguna multiplicación neuronal. Al contrario, destruye toda la sinapsis.
Te hace más imbécil. Estoy hablando claro.
Exacto.
Te hace más imbécil.
Lo que quieren es esto. Nos meten en el embudo intelectual para que acabemos ahí, donde ellos quieren que seamos tontos y que además paguemos para ser tontos. Ya pagamos por tener nuestros 4 miserables euros en un banco. Les pagamos.
Sí, 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 sí.
Y ahora acabamos pagando por ser tontos.
Pero es que ahora todo el mundo quiere ser influencer, José Luis.
Sí, sí, yo estoy.
Todo el mundo quiere ser influencer ahora.
Lo que pasa es que hay un público para ello. Hay un público. Sí, yo creo que cada influencer tiene su público, ¿no? Y depende de lo que vendas. Si tú vendes un debate intelectual, yo no sé cuánta gente puede haber.
No hay. No hay eso, José Luis. Pero no hay influencers de tipo.
Sí, no hay. Porque el público no está preparado. Pero si al público le damos el caramelo de desarrollar su intelecto, yo estoy seguro que como instinto humano que se apuntaría. Pero la comodidad ayuda a decir no hago nada.
José Luis, yo no conozco a ningún influencer literato, no conozco a ningún influencer poeta. Y si los hay, si los hubiera, a lo mejor tienen 300 seguidores.
Sí, eso es lo grave, porque claro. Ahora
los demás tienen 300.000,
sí.
2 millones.
Ahora se ve que lo mucho que vale poco, al final vale mucho dinero, ¿no? En el sentido de lo que se pierde. Porque cuando tú ves que pierdes toda una parte de tu vida en quedar embobado ante una pareja que se prepara un café con leche y que dicen buenos días, que sí. No sé cuál es realmente el alcance instructivo que puede tener, pues entonces es que el quien lo está viendo tiene un problema. Y un problema muy grave. Un problema que su simpleza de emocionarse con esto es lo que realmente ellos quieren, que acabemos así, débiles a nivel neuronal, simples, y que nos puedan, que seamos sus marionetas. Y esto no lo debemos aceptar, porque a la humanidad le costó muchísimo evolucionar, le ha costado muchas vidas defender su dignidad y revoluciones para acabar otra vez en la vuelta, está basculando al revés.
Vivimos en el mundo de la imagen, José Luis, y es por eso que esta aplicación se ha hecho tan famosa, ¿no? El TikTok, porque es todo vídeo prácticamente, ¿no? Entonces ahí es donde ha triunfado, porque prácticamente ahora pues cada persona que se levanta por la mañana con resaca se hace un vídeo y lo cuelga y dice, mira qué atontado que estoy con la resaca, pues tiene no sé cuántos miles de visitantes, ¿no? Pues la imagen, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Tiene un poder extremadamente banal, la imagen, ¿no?
Totalmente. Sin imagen, sin palabra, pierde mucho.
Sí.
La palabra es lo más grande que tenemos.
Claro.
Es la por forma supuesto. De comunicarnos, de decirnos te quiero, te odio, o cualquier cosa.
Pero la palabra, ahí es lo de menos, ahí es la imagen.
Sí, pero la imagen, sin palabra, es como enmudecer el cerebro.
Sí.
Sí, es lo que quieren, amor. Entonces, a partir de aquí, yo mi opinión, yo solo no pierdo ni una micromilésima de segundo de mi vida en ver nada de todo esto. No, porque es que sería un atentado contra mí mismo. Yo soy muy fiel a mí mismo y me he costado mucho formarme, me he costado. Entonces, lo voy a perder por una fuente de ignorancia. Todo esto, no me lo permito, sería insultarme. Y es lo que hay que hacer. Evitar de insultarnos y ser un poco más coherente. Que hay un público, me parece bien, porque además debemos respetar la libertad. Mm-hmm. La libertad hay que respetarla siempre. Y que cada uno elija realmente si quiere ser más libre, más intelecto, más libre, y menos intelecto, menos libre. Eso no lo olvidemos.
Exactamente. Pero realmente nos damos cuenta, José Luis, que este tipo de, ya no sé cómo decirlo, ¿no? De hábitos, de comportamiento que hay ahora, ¿no? A través de, pues eso, ¿no? Utilizar el móvil para sacar chorradas múltiples, ¿no? Se ha convertido en una especie de conocimiento, que conocimiento lo pongo mucho entrecomillado, claro está, ¿no? Entre una parte del público, jóvenes, muy jóvenes, porque hay niños y niñas ya con 7, 8 años, 9 años, luego daremos un dato, José Luis, que te van a poner los pelos como escarpias, que lo tengo yo ahí apuntado, que lo he sacado de una buena fuente, ¿verdad? De cómo los chavales ya de 7 y 6 años empiezan a meterse ahí adentro, ¿no? Pues como digo, José Luis, es que parece ser que ahora no hay nada más que eso, ¿no?
Sí.
No hay un tema de conversación que no sea el teléfono, ¿no?
Sí.
Esa imagen que ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, José Luis, sales a cualquier terraza, aquí tenemos una terraza muy bonita en una plaza, ¿no? En nuestro barrio, ¿verdad? Que en invierno, en verano, pues ahí está lleno de mesas con sillas, ¿no? De varios bares que hay, ¿no? Yo he visto, y tú lo has visto con tus ojos también, grupos de 8 o 10 personas que están reunidos en la mesa y todos están con el móvil, no se hablan entre ellos.
No sé para qué se reúnen. Es alucinante. Además hay una cosa, fíjate bien, que perdemos el ritmo de la naturaleza. Entonces, primavera, verano, otoño, invierno. En el ser humano se está quemando las etapas. Ya con 10 años ya se manejan tantas cosas. Es como si con 10 o 12 años este ser, chico o chica, ha madurado tanto que le van a venir unos palos después, tremendo. Ha madurado en un ámbito muy, muy pobre. Sabe manejar todo esto bien, pero después, a la hora de la verdad, cuando vengan los problemas de la vida, se hundirá y acabará tomando algo para inhibirse. Y eso es la maldita cadena. Ya. Y estamos quemando etapas. El ser humano quema etapas preciosas de la vida. La infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, se está quemando. Hay gente con 20 años que a mí me da pena, están aburridos de vivir ya. Eso es triste, es tremendo. Llego con 20, conozco gente más joven, aburrida, diciendo, ya no tengo nada más que hacer, he probado todo y ya está, cuando no ha probado nada.
Claro.
Y esto es deprimente y va en la involución de la humanidad. Esto acabará mal.
Yo tengo un ejemplo en la escalera donde yo resido. Hay una chica, no es joven, debe tener unos 50 años, ¿no? Y bueno, tampoco es mayor, claro. El otro día hablando con ella, pues que hablo poco con ella porque no es demasiado social, pero bueno, un día pues estábamos allí abajo en la escalera, me decía, no, yo no tengo muchas relaciones, yo tengo dos o tres personas por internet, tengo un amigo que es suizo y otro que es holandés y hablo con ellos. Y pensé, fíjate, es una chica que lleva quizá 10 años o más viviendo en la comunidad, en la escalera, ¿no? Hemos hablado 3, 4, 6 ocasiones, en 10 años, ¿verdad? En cambio, con ese chico de Holanda, que no se han visto, se hablan a diario.
Sí. Es el mundo al revés.
Aquí estamos, José Luis.
Ahí estamos.
Estamos aquí.
Estamos a este nivel de tecnología, a este nivel de la humanidad, que no, yo no creo que vaya a durar mucho, porque esto está generando muchísimas crisis en el ámbito de familias, en el ámbito de pareja, en el ámbito de grupos.
De salud mental.
Y por supuesto, de una elevada preocupación sobre lo que es la salud mental a varios campos, porque estamos en un mundo donde ya, y eso a mí me duele mucho, viviendo la época que viví en Barcelona, todas las drogas, ver tanto joven morir, exactamente una época,
la época de los 80,
sí, tremendo,
se morían
a padres, en fin,
tremendo.
Pero hemos llegado a un punto donde si no tomas nada ya, tú no estás.
Ya.
Tienes que tomar algo. Entonces, claro, y estamos viendo cómo los gobiernos, y otra vez que vuelvo al gobierno, permiten absolutamente que una cantidad ingente de puñeteros ignorantes que son capaces de generar toda esta basura energética de drogas, porque son unos ignorantes, y se les deje actuar a sus anchas. Ejemplo, pisos francos de droga en Barcelona, lleno, saben dónde estar, y de vez en cuando una redada. Es deprimente ver cómo están acabando con la juventud.
Pero de verdad que para mí la droga peor es esta que hablamos ahora, José Luis.
Sí, por supuesto.
Peor,
es que
peor
una cosa,
esto,
una cosa lleva a la otra. Porque tú con un móvil hoy día puedes pedir una pizza o un sobre de cocaína.
Sí, pero el otro día hablando con un psiquiatra y me decía que precisamente es más fácil, fíjate, un psiquiatra me decía, José Luis, es más fácil dejar la heroína que estar enganchado en las redes.
En las redes, ya sé.
Es muy fuerte, ¿eh?
Está en el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo.
Es muy fuerte, sí. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? O sea, el grado de adicción que hay, ¿no?
Una adicción que además de adicción que es nefasta, ¿no? Porque además te permite a adolescente jugar, utilizar la tarjeta de los padres en juegos.
Es
o sea, es una olla, es como los celtas. Tenemos una olla donde metemos de todo y metemos un poco de todo y sale casi de todo, ¿no?
Sí.
Pues ahí es lo mismo, es un hoyo donde ya se mete todo, aquí no hay moral, no hay dignidad, venga, todo para adentro, si es igual, tira para abajo, que es cuesta abajo, igual.
Sí.
Y al final los resultados son, como nos damos cuenta, son gravísimos, ¿no?
Nefastos.
Porque hay mucha gente que ya está enferma, tiene que ir al psiquiatra por esta adicción que tú apuntas. De lo que son los móviles, la pornografía.
Que hablaremos de ello también.
Hablaremos de todas estas cosas.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Y aquí estamos de nuevo con José Luis. Hoy ya veis denunciando cosas que seguramente todas ellas os tocan. Os tocan en la piel y os tocan en vuestra carne, porque todos estamos metidos ahí adentro. Vamos a hablar ahora de un tema también que, por cierto, haremos un programa especial llamado La Moderna Censura, porque este es un tema, José Luis, también. Es un tema, ¿eh? Y vamos a darles a nuestros oyentes, José Luis, unas perlitas hoy.
Es un temazo.
Es un temazo, ¿eh? Y vamos a darles unas perlitas hoy a nuestros oyentes, pero vamos a hacer un programazo sobre la nueva censura. José Luis, yo el otro día te comentaba que al cómic de Tintín en el Congo, yo sabes que soy muy tintinayo,
sí. ¿Cómo no?
Yo soy un fan de Tintín, ¿eh? Y bueno, pues al cómic de Tintín en el Congo, pues lo censuraron en muchos países, ¿verdad? Porque según se interpretaba, se hacía una mala interpretación de lo que tenía que hacerse con los africanos, ¿verdad? Bueno, pues retiraron ese Tintín en muchos países. No se puede adquirir el Tintín en el Congo en varios países. Esto sigue pasando, ahora sigue pasando con cosas tan absurdas. Te decía, José Luis, los caramelitos estos americanos que son los M&M, ¿no? Uh-huh. Que son estas bolitas de chocolate, ¿no? De varios colores, ¿verdad? Les han hecho retirar una publicidad porque salía también en uno de los chocolatitos esos, que es negro, ¿verdad? Cada uno tenía un personaje, ¿eh? El rosa era una niña, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el morenito pues era un negrito, ¿no? Y también, porque eso se ve que daña el no sé qué, no sé qué es lo que daña, pero en definitiva no daña nada, porque era un africano. Bueno, pues al ser un africano, pues ahí había alguien que se lo miraba como un punto de racismo. Tengo una lista aquí de cosas que es alucinante, de dónde hemos llegado, en los cómics, en los libros, en los cuentos de los niños. Te hablaba antes que en América hay una asociación de mujeres, ¿vale?, que revisan los cuentos de los niños que se publican y cada mes requisan más de 1,000 cuentos para niños porque, según ellas, pues hay un lenguaje un poco soez, o hay una figura que está un poco desnuda, o hay algo que les parece ya que es amoral para ellas. Ahí estamos, ¿eh? Sí,
estamos ahí. Esa es la, digamos, las antípodas de lo que son, de llegar al nivel de criticar cualquier cosa que a mí me parezca mal. Vamos a ver. Respecto al tema del color de la piel,
sí,
por ejemplo. Es cierto, sabemos que la mayoría de países europeos han colonizado África. Lo sabemos todo,
sí,
se han colonizado.
Y que nos hemos pasado mucho.
Y nos hemos pasado totalmente y,
sí,
y brutalmente.
Sí.
Y Estados Unidos, con el amigo Cristóbal Colón, el gran instigador de coger esclavos,
sí,
y llevarlos a ellos. Bien, pero eso es historia.
Uh-huh.
Hoy día, yo, en mi opinión,
sí,
como dice Jacques Brel en una de sus canciones, es un momento que dice el orgullo de ser judío y la elegancia de ser negro.
Uh-huh.
Porque es una canción que denuncia el fascismo, ¿no?
Yeah.
Esa canción. Y para mí, si en un cómic aparece una persona de color, es un orgullo, porque representa una raza, representa todo un origen de la humanidad. Y para mí es un orgullo, yo lo veo como algo bello, como algo bonito. No veo en un donut de chocolate, no veo nada racista, no veo absolutamente nada. Pero estamos llegando a niveles de estas señoras que tú apuntas,
sí,
los Estados Unidos, aburridas, me imagino,
bueno,
aburridas, y lo siento lo que voy a decir, llena de cuernos.
Sí, bueno.
Incapaces de defender su propia dignidad, de salir a la palestra con esas tonterías y meter en la cabeza de los niños todas estas burradas.
Pero es que tienen el poder, José Luis,
el poder.
Tienen el poder porque ya sabes tú que en Estados Unidos hay asociaciones muy poderosas, tienen el poder de censurar a la editorial para que no edite ese libro. Es un cuento infantil.
Sí, eso es Estados Unidos. Eso tiene lo blanco y lo negro, lo frío y lo caliente. Es esa capacidad de... Por eso a mí me hace... Cuando dice Estados Unidos, el país de la libertad, ja, ja, ja.
Sí,
Pero así, pero metido por el suelo.
Y tanto, y tanto.
Porque es mentira.
Y tanto.
Y eso es mentira. Y eso es lo que ocurre allí con esto y con los evangelistas que manipulan un montón. No quiero decir que sea malo, ¿eh? Sí. Pero la manipulación de todas esas cuestiones es algo bárbaro. Y esa corriente nos ha llegado a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Que tuvieron que venir los yanquis a liberarnos de los alemanes porque fuimos incapaces de quitarnos el fascismo de encima, eso hay que decirlo, y quedaron hasta el chicle. Nosotros en Europa no conocíamos el chicle. Sí. Y los americanos dejaron siempre con la boca abierta masticando chicle. Uh-huh. Y muchas cosas. Y de ahí hemos copiado el modelo, pero hay modelos que no son buenos. Entonces hay que respetar los cómics. Es información, es intelectual, es crítica. Un cómic no deja de ser un... Si lo miras en profundidad, es una crítica,
claro,
en realidad.
Claro.
Dejemos expresarse a la libertad. Pero cuando veamos un insulto, vamos a intervenir. No se puede insultar a nadie. Vamos, pero cuando es un cuento que aparece, pues un blanco, un amarillo, un indio, ¿y qué más está? Y es ya, la riqueza de la humanidad, y la
ya
riqueza.
No, y ya no hablemos, José Luis, de las revistas satíricas en Charlie Hebdo, en Francia, lo que hubo.
Bueno, le costó vida.
Lo que hubo, que costó vidas.
Por poner una caricatura de Allah.
Exactamente.
Allah, como Cristo, ve una cantidad de gente que se ha inventado el ser humano, arquetipos inventados, que han engañado a los humanos, y cuando eso ha costado vida.
Pero... Y aquí en nuestro querido El Jueves, porque
el jueves,
cuando ha tocado el tema de la monarquía, le han querido cerrar la redacción más de una vez, bueno, etcétera. Es que es increíble, ¿no?
Volvemos atrás.
Exacto, volvemos muy atrás.
Porque al franquismo puro y duro, por lo menos lo que refiere a España.
Porque en los años 80, José Luis, que decíamos antes, ¿no? Había el triple de libertad que ahora. El triple. Yo entonces tenía 20 años, tú tenías alguno más, José Luis. Pero había canciones, por ejemplo, que podías decir las barbaridades que decías y tenías un éxito fantástico.
Y
en radio te las publicaban y no pasaba nada. Y criticabas y hablabas mal de este y hablabas mal del otro porque te parecía que tenías que hacerlo.
Y paralelamente había un debates fantástico.
Y unos debates fantásticos.
Era el destape de todo. ¿No?
Exacto.
De la presión franquista se destapó y se despató.
Exactamente.
La cosa natural y normal.
Los desnudos.
Los desnudos.
La palabra también. Había en la radio había una libertad absoluta, no había ninguna censura. Y ahora parece ser, José Luis, que estamos volviendo. Pero no a esa etapa, no, a la franquista, a la que tú dices, mucho más atrás todavía.
Sí, porque según lo que digas hoy día, tienes que cuidar lo que dices,
sí.
porque hay una denuncia tremenda, esto es muy grave.
Sí, sí.
Nos están cortando la palabra de la expresión.
Claro.
Y esto no se puede llegar. La radio es lo más libre que hay.
Tendría que serlo, al menos.
Ya, en principio, para mí sigue siendo lo más libre.
Tendría que serlo, sí.
Y no podemos permitir que esto ocurra. Pero bueno, ahí están los poderes, los gobiernos y todos aquellos que colaboran para que el caldo de cultivo siga. Bueno, por lo menos el fuego, esas llamas siguen alimentando todas esas sandez y barbaridades que nos conducen a la nada, en realidad.
Absolutamente. Bueno, pues decir ya para terminar, porque como vamos a hacer un programa, como decimos, de la nueva censura, ¿verdad? Aquí en España tenemos bastantes ejemplos también, ¿no? Con el Colacao nuestro, pues que en el Colacao teníamos una canción del Negrito y tal, pues, que era una canción muy simpática, por cierto, que no... Yo creo que no ofendía a nadie, absolutamente a nadie. Pues nada, pues la canción desapareció y la marca Colacao también pues tuvo que cambiar el formato del bote de Colacao porque había allí un negrito y lo tuvieron que quitar también porque aquello parecía ya pues una acción racista, ¿no? En fin, José Luis, que estamos llegando a algunos límites.
Esto se está desmadrando de una manera tremenda, bárbara. Y está surgiendo... Es en realidad... Es una especie de anarquía, pero a la inversa. Es una anarquía a la inversa. La anarquía me parece muy bien y fantástica y con orden todavía mejor. Pero eso es una anarquía donde aquí cada uno puede decir lo que quiera, pero cuidado con lo que dice. Te dejo decirlo y después te meto el palo. Sí, hemos cambiado. Antes estaba prohibido decirlo, ahora me dejas que lo diga y después te meto el palo.
Bueno, aquí tenemos un rapero que está huido de España.
Sí, por hablar de la familia real.
Exactamente. Sí, bueno. Y ha tenido que huir de España, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y quiénes son esta familia real? Comen y defecan cada día y salen del útero y acabarán, pues como todos, en un cementerio quemado. Y entonces, claro, esta imagen, no, yo lo respeto porque son seres humanos, se merecen lo mejor de la vida. Pero a costa del pueblo. En Francia en su momento supimos utilizar a Madame Guillotin para acabar con todo esto.
Sí, yo no digo
que se aplique hoy día, porque sería bárbaro.
Bueno, pues no estaría mal para decirlo.
No estaría mal, por lo menos a nivel intelectual. Sí. Pero por lo menos que estos señores se pongan el mono, bajen a la mina, que trabajen, que vayan una caja, durante un mes a una caja de Mercadona, de cajera. O sea, acércate que eres tú, eres el pueblo. Baja y únete y te vamos a querer mucho, todavía más. No, hay una distancia enorme y es deprimente. Bueno, toda la familia, toda esta monarquía europea son todo un atajo de ladrones.
Del primero al último.
Sí, metido muchos genocidios en las colonias, sí. Hay que decirlo.
Sí, claro. Y, bueno, el de Bélgica, el primero.
No, totalmente. Y tal los Bonduín y compañía. Sí. Pero todos. Y después encima hay revistas que se dedican a ello, con sus grandes fiestas, el dinero que derrochan. Mm. Y de vez en cuando hay imagen de alguien vestida de en plan colonialista, ahí con un negrito de África dándole algo.
Sí.
Señores, monarca. Iros a la M, a la merda.
Vamos a ir a uno de esos cuentos aquí para hacer una pausita y volvemos rápidamente.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. La historia árabe cuenta que una piedra y una mota de tierra cayeron juntas al mar. La piedra, al caer al fondo del mar, gemía: «Me he ahogado, estoy perdida, solo el fondo del mar escuchará mis quejas». La mota desapareció. Nadie sabe qué fue de ella, pero se cuenta que, sin lengua, habló. Y algunos oídos muy agudos oyeron lo siguiente: «Ya no queda nada de mí en los dos mundos, nada, ni la más mínima partícula. Ya no se verá mi cuerpo, ya no se verá mi alma. Los dos se han fundido en el mar, el cual sí que es claramente visible».
Si no lo ves, no significa que no exista.
Bueno, pues hoy sí. Hoy estamos viendo temas que existen. Temas que son muy actuales, temas que, bueno, pues que nos ponen más que el pelo de punta. Nos ruborizan y nos avergüenzan y nos enfadan también, claro que sí. Otro tema, José Luis, el tema, por ejemplo, vamos a tocar el tema de los alquileres, ¿verdad? El tema de los alquileres también es una vergüenza, ¿verdad? Esto es una vergüenza, que unos chicos de 20 años, ¿no? Que no puedan de ninguna manera poder pagar un alquiler, que haya tanta y tanta mafia, porque es la palabra es mafia. Aquí en España, sobre todo aquí en España, el tocho, el ladrillo, siempre ha sido objeto de chanchullos, ha sido objeto, José Luis, de manos negras, ha sido objeto de gente oscura que hay detrás, ¿verdad?, en las llamadas empresas inmobiliarias, y todo esto parece ser que no hay manera de acabar con ello, ¿eh? No hay manera, no hay manera de poner un poco de orden, un poco de orden para que un chico pueda pagar un alquiler mínimo, ¿no? Que pueda pagar un alquiler decente. Decimos, ¿por qué no se van los hijos de casa? Bueno, pero ¿cómo se van a ir?
¿Dónde van a ir?
¿Dónde van a ir? Porque claro,
si no tienen trabajo, ¿dónde van a ir?
Exactamente, primero el trabajo, pero es que además una vivienda ahora estamos viendo, José Luis, el otro día en televisión, yo me morí de la vergüenza cuando lo veía en casa, José Luis, en Barcelona y en Madrid, las ciudades más caras de España, ¿no? En Barcelona están pagando 1.000 euros, José Luis, por dos habitaciones, ¿eh? Un baño, que todavía lo tienen que compartir, están pagando 900 y 1.000 euros.
Un solo, se va por un solo.
Por un solo, exactamente. ¿Eh? Por vivir en Barcelona. Esto es indignante, ¿no? Y encima, esa persona que alquila ese piso, tiene un piso quizá de 6 o 7 habitaciones, le saca 5 o 6 mil euros al mes. En negro, evidentemente,
en negro,
totalmente, no declara nada, ¿vale? Y si alguno le da problemas, vete, que tengo otro detrás esperando que la cama esté caliente todavía.
Sí, la explotación.
Es una vergüenza, ¿eh? Esto del alquiler. Y de, bueno, también empezando ya por el propio sentimiento de propiedad que tenemos aquí en España, ¿no?
Sí, un sentimiento un poco ridículo, pero bueno, pero es que tú dices, es difícil de arreglar porque está infectado. Ya está todo súper infectado. Y yo quiero decir a nuestro querido oyente que hoy yo por lo menos estoy hablando desde los intestinos, de verdad, porque esto es realmente duro todo lo que estamos viendo y desde ese instinto arrancamos, ¿no?
Claro.
Porque ver cómo se está manipulando. Y otra vez, los gobiernos, los ayuntamientos saben lo que ocurre, lo saben perfectamente bien y no levantan ni un dedo. No levantan un dedo porque a ellos les han puesto a aquellos otros de alguna manera. Y esto es indignante. Que una persona que arranca la vida joven, que está estudiando, hay mucha gente dejándose los codos a la universidad con una carrera, y que a los padres les cuesta un pastón, les cuesta hasta a veces no comer para pagar algo a su hijo o a su hija, que encima cuando puedan salir a defender sus vidas se encuentren con esta jauría, este genocidio de la inmobiliaria. Para mí es un auténtico genocidio. Y esto es aberrante.
Son verdaderas mafias, José Luis.
Y las mafias, son mafias. Sí, son mafias que tienen muchísimas. Tenemos grupos extranjeros que vienen aquí a Barcelona porque aquí no hay ley. Me comentaba un amigo mío italiano, un vidente amigo mío italiano de Torino, me decía, y él, este amigo mío, consulta a gente de la mafia de Italia, porque allí, bueno, pues un poco como aquí. Y le comentaba y le decía, mira, cuando nosotros queremos delinquir bien, vamos a España, porque es un paraíso estar en la cárcel en España. Yo me lo dice, sí, me dice, no, José Luis, te lo prometo, me lo dicen tal como te lo estoy diciendo. Y me merece toda confianza, somos colegas de trabajo. Y esto es indignante, esto no. Todo lo que está ocurriendo son incapaces de tomar medidas, porque no quieren, porque tenemos policía. Y entonces, prohibir todo esto, que la gente que nuestra juventud, que es el futuro de un país, tenga todo lo mejor para intelectualizar, hacer carrera, aprender oficio, está ahí ganándose la vida dignamente y tener un lugar donde dormir, descansar, como tiene que ser. Pues no lo quiere. Y eso es lo que quiero otra vez, si esos grupos extranjeros que están viniendo aquí, porque aquí se paga menos, para ellos, claro, pues nosotros sí, nosotros tenemos que rascarnos el bolsillo, ¿verdad? Pero bueno, entonces todo esto ocurre que otra cosa más que está fatal, pero que no va a mejorar. No va a mejorar porque cada vez lo que tú decías de Madrid y Barcelona va incrementándose. La gente que tiene un piso, los pisos antiguos, que son de 6, 7 habitaciones, sí, como hay aquí en el Sánchez de Barcelona, puede irse, mira, 1.000 euros cada habitación, imagínate, tienes tu ventanita y aquí a vivir. Y además es negro. Entonces, ¿saben que lo cobre en negro? ¿Va algún inspector? No.
No, bueno, es que esto es prácticamente es imposible tampoco de poder controlar, ¿no? Porque imagínate la cantidad de personas que hay, ¿no? Pero no hay que ir a Barcelona. El otro día, mira, nosotros estamos en una ciudad que tenemos 70 y pocos mil habitantes, ¿verdad? Y el otro día me decía un periodista local de aquí, de un periódico que hay en la ciudad, el Joset, pues que tenemos más de 3.000 viviendas vacías en Manresa. ¿Vale?
Eso es lo que hay vacío.
¿Eh? O sea, 70 y pocos mil que somos, tenemos más de 3.000 viviendas vacías. Bien, pues, ¿qué pasa con estas viviendas? ¿Por qué no se pueden poner estas viviendas al alcance de los jóvenes a un alquiler barato, baratísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tan difícil es? No, y me decía, no es tan difícil, no es tan fácil, Jordi, porque todo esto hay detrás, hay esos bancos que se llaman buitres, o hay esas empresas, esas inmobiliarias, esos grupos inmobiliarios detrás, que no les interesa. Les da igual que esté vacío, es igual. Ellos les importa el solar, el terreno. Entonces esto se cae, no pasa nada. Se cae, ya está, luego haremos ya otra vivienda y entonces ahí a pagar unos alquileres también carísimos. Es decir, que hay una rueda, José Luis, hay una inercia con esto de las inmobiliarias que aquí no aprendemos, aquí parece ser que...
No, al contrario, se va incrementando.
Se va incrementando.
Es tremendo, y la conciencia es otra, porque antes veíamos muchísima lucha en Barcelona... evitando esos desahucios, ¿verdad? Ahora sí que sigue habiendo lucha, evidentemente, pero mi propia policía me está pegando porque me echan de mi casa y no puedo pagarla.
Claro.
Y me está pegando porque la policía tiene orden de pegar. Me está pegando a mí, que yo me voy de aquí porque no puedo pagar, estoy 20 años pagando. ¿Qué debe pasar por la cabeza de alguien? Es que aún no me extraña como alguien todavía no ha hecho una barbaridad.
Sí.
Es tremendo. La policía va a decir no, vamos y hacemos un cordón, no tocamos a nadie, por favor. Es lo que yo invito a la policía, que no pegue por esto, por favor, que se ponga ahí, que cumpla su papel, pero que no toque a nadie, por favor. Ya está bien, que somos todos un pueblo de alguna manera. Y esto a veces es deprimente, ver cómo se les pega además a esta gente, se les pega. Pero por favor, ¿qué ha hecho? No ha robado, ha dejado de pagar porque no puede. Y entonces hay que invitar a la gente que ocupe los pisos de los bancos. Yo sí lo digo claramente, ocupar los pisos de los bancos. Dentro todos, hombre, y metemos una hoguera y nos calentamos.
Pues quédate un ratito más. Estamos casi en el final. Agradecido otra vez de que estés ahí compartiendo con nosotros estos momentos. Y te agradezco mi nombre. Estés donde estés. Tenemos noticias de Argentina. Tenemos noticias de Colombia. Tenemos noticias de México. Tenemos noticias de Bolivia. Nos ha escrito hoy una chica de Bolivia. tenemos noticias de del Valle de California también, y de España, como no, prácticamente toda España. Gracias, gracias por saber que estáis ahí, tan lejos y tan cerca a la vez. Pues te sigo invitando a que te sigas subiendo a este desván que hacemos cada semana aquí, un grupo de apasionados por la palabra. Gracias.
Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Pues claro que sí, que los leemos todos, y el gusto que nos da leeros cuando nos escribís, bueno, pues la mayoría nos animáis, ¿verdad?, a que sigamos adelante, a que hablemos de un tema, de otro, que os gusta, pues yo que sé, el ritmo que lleva el programa, que os gustan las músicas, que os gustan los cierres, que os gusta la edición, que está muy bien hecha también, que lo oís perfectamente, comentarios de ese tipo, pues la mayoría, ¿no? Y os lo agradecemos de verdad. Estamos ya ahora sí en los últimos minutos del programa de esta noche, que como sabéis, como habéis oído, vaya, es un programa de denuncia que nos hemos propuesto hacer con José Luis, y de vez en cuando haremos alguno también, porque hay muchas cosas para dar voz. Si nosotros podemos ser vuestra voz, la voz del pueblo, y si esto puede llegar a unas cuantas miles de personas, y si esas miles llegan a otras cuantas miles, pues fijaros qué buena labor que ya hacemos, ¿no? José Luis, también tenemos que hablar, pues, de la sanidad, cómo no, ¿no? Vamos a ver. España tenemos los mejores médicos formados de Europa y del mundo. Tenemos los mejores cirujanos de Europa y del mundo. Tenemos los mejores enfermeros, los mejores fisioterapeutas en formación, en experiencia, en profesionalidad. Y los más mal pagados.
Y el país que más órgano dona.
Exactamente.
Y los peores pagados.
Los peores pagados.
Tienen que irse fuera a ganar. Una enfermera gana una miseria comparado, sí, a la labor que hace un médico. Este personal tiene que estar bien pagado. Muy bien pagado, porque son los guardianes de nuestra salud.
Claro.
Hay que pagarles bien. Ahí sí que hay que gastarse el dinero, que se sientan bien y felices, y darles oportunidades, y no que tengan que irse después de toda una carrera que pagamos entre todos. Tienen que coger una maletita e irse fuera porque le dan más dinero, y perder estos talantes. Es muy triste y además deprimente para quien le toca hacerlo. Y entonces, y este personal hay que pagarle bien, que se sienta bien, porque nos cuidan. Son esos garantes de nuestra salud. ¿Qué mejor que esto? De nosotros, nuestros ancianos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y ahí es donde hay que gastar ese dinero. El político que cobre menos, que con 3.000 euros le sobra, por favor.
Si les
Mientras es que la si sanidad.
Si les pagaran como Dios manda, no habrían las colas que hay en la Seguridad Social para que,
claro,
te atendieran, porque habría más personal.
Sí, claro.
No habría las quejas que hay en la Seguridad Social porque, bueno, pues porque a veces vas a urgencias, tienes que esperarte 7, 8 horas para que te atiendan. No habría todas esas cosas que hay, porque tenemos muy buenos profesionales, pero mal pagados.
Bueno, además, trabajan 3 veces más que un médico europeo. Yo cojo el ejemplo de Francia y Alemania, y cobran 3 veces menos.
Fíjate.
El que cobra aquí un médico en un CAP, en un centro de asistencia,
sí,
primaria,
sí,
creo si no me equivoco, está entre 80 y 85 mil euros al año bruto. En Alemania cobran 180 mil, en Francia creo que son 140 mil. ¿Por qué? Porque son inteligentes, nos gastamos dinero aquí para que les cuiden, y eso genera pues una mejor atención, claro, una mejor organización, porque todo también depende, ¿no? De organizar. Pero aquí no, aquí somos mediterráneo, venga la anarquía, no pasa nada. Y hasta que pase y revienta, como en Madrid, el sistema sanitario, que la gente está desatendida, gente por los pasillos, tiradas, pero oiga, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Qué ocurre? Traigan todos esos médicos, organícense y hagan las cosas bien. Pues no, esa sanidad está en deterioro por culpa otra vez de los mismos, porque los médicos son buenos, los cirujanos son muy buenos, y hay un nivel de investigación en este país elevadísimo, elevadísimo en los grandes hospitales, tanto de Madrid, de Barcelona, de Andalucía, en País Vasco, etcétera. Entonces lo estamos perdiendo.
Lo estamos perdiendo, y es una lástima porque, como digo, bueno, y yo personalmente lo voy a decir sin ningún tapujo, yo estoy vivo gracias a los médicos, a los grandes médicos de la Seguridad Social. Y me atendieron como una persona más, quizá, ¿no? Y estoy vivo gracias a ellos, médicos y grandes cirujanos de la Vall d'Hebron, hospital de Barcelona, un hospital público. Y bueno, con mis impuestos y con los tuyos y con los del otro y con los del más allá, pagamos a estas personas que son grandes profesionales. Pero no cobran lo suficiente, no les pagamos lo suficiente a la enfermera, a la ATS, a la señora que de la limpieza del hospital, a la que... ¿te acuerdas, José Luis, aquel cierre que hicimos de aquella chica que salió en las redes, que el título fue La limpia culos?
Ah, sí, correcto. Sí, sí,
Raquel,
sí,
creo que se llamaba.
Sí, correcto. Sí,
que fue apoteósico.
Sí, ciertamente.
Apoteósico, correcto, la carta que hizo esa chica, ¿verdad? Una chica que alababa su profesión y decía: yo soy una limpia culos y estoy contenta de serlo, ¿no? De poder hacer eso a los pobres ancianos, a los pobres inválidos, a los pobres, a los que les han dado un ictus, que no pueden moverse, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, aquí, Jordi, el 95% de todos estos profesionales son vocacionales, todos. Tienen una vocación humanística elevada.
Tremenda.
Y gracias que estas eminencias aún se queden aquí.
Claro.
Porque están solicitados fuera y se quedan aquí porque aman su trabajo y aman su gente. Uh-huh. Y yo les doy un gran homenaje a todos ellos.
Pero hay que denunciar precisamente, pues eso, ¿no? Que cobren lo que cobren, que les hagan hacer tantas horas, que sea tan esclava su profesión y que tengan que vivir, pues bueno, pues a ver, tantas injusticias. Porque el médico está sujeto a la crítica del paciente, si va bien y no va bien, peor, a la de la familia, y luego al que tiene por encima, ¿no? Al gestor del médico, al jefe de equipo de los médicos, a la dirección del hospital, etcétera, etcétera. El médico tiene mucha presión, ¿eh?
Muchísima, está demasiado jerarquizado.
Mucha presión, ¿eh?
Sí, demasiado. Y se ha visto cuando la crisis del COVID, se ha visto en Europa auténticos desastres en los hospitales,
claro,
por esa falta precisamente de preparación y no dejarle a los médicos hacer lo que tenían y sabían lo que
era. Exactamente. Y no meterse los políticos.
Los políticos se metieron y lo fastidiaron.
Que no saben nada de nada. Pues bien, José Luis, se nos ha agotado el tiempo ya de esta noche. Creo que hemos dado unos cuantos palos y ya va bien.
Sí, por supuesto.
¿Ha ido bien?
Y además que no está reñido con la espiritualidad.
Claro que no.
La espiritualidad es rebelde.
Sí, yo creo que sí.
Cuestiona. Es rebelde porque te ayuda a elevarte y a buscar mucho más allá. Por lo tanto, desde esa espiritualidad, desde ese misticismo, también sacamos nuestras cosas desde los intestinos, pero sin perder el conocimiento.
Claro que sí. Y bueno, pues hoy voy a hacer un cierre muy, muy, muy a cuento de todo lo que hemos estado hablando con José Luis y ahí va. Leo en el periódico que hay 750 millones de sitios web porno en el mundo. Tan solo uno de ellos registra 100 millones de visitas diarias, 962 búsquedas por segundo. El tráfico total del negocio supera a Twitter, Amazon y Netflix juntos. Siguen la lógica de la economía de las plataformas, con sedes asépticas, la mayoría de ellas sin ningún tipo de licencia, y una legión de programadores y analistas de datos que se desentienden del impacto del producto sobre los niños, los adolescentes y las mujeres. A mí, la verdad, es que me importa un bledo si alguien se dedica al noble oficio del sexo. Si él o ella es feliz haciéndolo, y hasta ahí, que cada uno haga lo que le apetezca. Lo preocupante es que, según el mismo estudio que relata el periódico, los jóvenes ven pornografía por primera vez a los 8 años y casi 7 de cada 10 la consumen a diario. Ser el libro de instrucciones del sexo es un espanto, como lo es la deficiente educación sexoafectiva de los menores. La mayoría de nosotros hemos descubierto el sexo a edades tempranas, con las antiguas revistas o con alguna foto que mostraban cuerpos desnudos. Era ocasional, no teníamos acceso a nada más. Ahora es tan fácil como teclear una sola palabra y tienes millones de páginas porno. Pero aún, lo que más me preocupa es que si uno sigue la trazabilidad de quien se enriquece hoy en el negocio, puede que llegue a señores que dan charlas en TED sobre emprendedores, cursos motivacionales de filosofía o de moralidad, señores, eso sí, muy buen puestos y con un lenguaje excelente. Estos señores que veranean en los Hampton y asisten a las galas benéficas, que dan dinero a las ONGs de niños con hambre, que ofrecen formación para gente exclusiva, que se forran con las webs porno y que muchas de ellas se encuentran en la Deep Web o la Dark Web, la oscura, donde se pueden encontrar a pedófilos y escenas de lo más aberrante para la integridad y dignidad del ser humano. La doble moral es un acto normalizado en este mundo ficticio. Se cree que detrás de las grandes productoras de porno hay nombres que figuran entre los grandes de la moda, de la tecnología, del textil e incluso en la industria alimentaria. Se creerán que es una forma de alimentar nuestras pulsiones más básicas. Lo peor es que el alimento que nos dan es de la peor calidad y adulterado como el más malo de los azúcares, eso sí, nos hace adictos como la droga más dura. Que lo más buscado en internet sean esas páginas dice mucho de cómo evolucionamos como especie sapiens. Así estamos, divinos. Y hasta aquí el divino de hoy. Me despido por parte también de José Luis Moa, que ha tenido que marcharse antes en este programa. Y cómo no, agradecer en la locución a Mónica Valls, en la narración de los cuentos a Gemma Moller, en la edición y en el control del sonido a Joaquim Nat, y quien os ha hablado, Jordi Lozano. Un abrazo y mucha luz.